Muchas gracias, consejero, portavoz, compañero de consejero de la Presidencia. Efectivamente, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales referente al operativo de Castilla y León. Fruto de un compromiso del Gobierno de Castilla y León, de su presidente Alfonso Fernández Mañueco, desde el inicio de legislatura, como expuso en su programa de legislatura, de investidura, convenientemente en las Cortes de Castilla y León, también, esto fue el 11 de abril, fruto del programa de legislatura que yo expuse también como consejero el 17 de mayo en las Cortes, y fruto también el acelerar los pasos necesarios para aumentar las capacidades del operativo ante la nueva realidad de los incendios forestales, del incendio de la Paramera del año 2021 y de los incendios del verano de 2022. Como saben, se alcanzó un acuerdo en la mesa de seguimiento del diálogo social el 27 de diciembre de 2022 para mejorar las capacidades del operativo en el horizonte 23-25, que abarca tanto la formación del personal como la dotación de personal a los medios, a la seguridad, a la contratación, muy diversos aspectos. En este ámbito se produjo también que en agosto, el 1 de agosto, se dictó por parte del Gobierno de España un Real Decreto Ley 15/2022, porque se adoptaron una serie de medidas urgentes en materia de incendios forestales, que modificaba la Ley de Montes, se introducía una serie de obligaciones a las comunidades autónomas, una norma de obligado cumplimiento y que afecta a la necesidad de adaptar algunas normas de la regulación autonómica. Fruto de todo ello es diferentes acciones por parte de la Junta de Castilla y León, entre ellas las acciones normativas, una de las cuales es el decreto ley que hoy hemos aprobado y que sigue a otras en las que se está trabajando, como es el Infocal, el Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León, el decreto que regula el operativo de incendios y el sistema de guardias o la orden de regulación del uso del fuego. Pues bien, este decreto que hoy hemos aprobado tiene cuatro artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un anexo. En los artículos, el primero de ellos modifica la Ley de Montes en cuatro aspectos, en cuatro preceptos, para arbitrar un cauce de colaboración con la Administración General del Estado en la restauración de terrenos incendiados, uno. El segundo, para regular el sistema de planificación para la prevención y defensa ante el riesgo de incendios forestales. El tercer artículo define el operativo de prevención y extinción de incendios forestales y, por lo tanto, le da un rango legal a dicho operativo. Y el cuarto precepto que modifica de la Ley de Montes este artículo 1 del decreto ley es articular una aplicación inmediata de las prohibiciones y limitaciones ante situaciones de alto riesgo meteorológico previstas por la Agencia Estatal de Meteorología, tal como prevé el Real Decreto Ley del Estado. El artículo 2 del Decreto Ley modifica la orden de uso del fuego, también para trasladar esas previsiones del Real Decreto Ley del Estado en materia de prohibiciones y limitaciones ante situaciones de alto riesgo meteorológico. El artículo 3 de este Decreto Ley modifica la Ley de Función Pública, la Ley 7/2002, a la que añade una disposición adicional con el fin de crear un sistema de bolsas de empleo de cuerpos o escalas que afectan al operativo de una forma específica y ágil, más ágil que el sistema ordinario. El artículo 4 de este decreto ley, dentro del decreto que regula el operativo de incendios forestales, establece una exención a los técnicos facultativos de los centros de mando o técnicos de apoyo de los centros de mando para la realización de guardias, dado que tienen que estar plenamente integrados en esos centros de mando. Esos son los cuatro artículos del decreto ley. Luego hay tres disposiciones adicionales. En una, meramente administrativa y técnica, unifica las referencias normativas a la denominación del operativo. La segunda disposición adicional garantiza la operatividad continua de los 10 centros de mando durante todo el año. Estamos hablando tanto del centro autonómico de mando como de cada uno de los que hay en cada una de las provincias. La tercera disposición adicional establece la posibilidad de tramitar anticipadamente el encargo a medios propios de prestaciones del operativo, es decir, permitir una gestión más racional, anticipada y rápida de la cobertura de determinados elementos y medios personales y materiales. Y después, esta es la tercera y última disposición adicional. Hay una disposición derogatoria, que es de estilo jurídico, donde se derogan todas aquellas normas que se opongan a lo previsto en el decreto ley. Y luego hay tres disposiciones finales. La primera es una cuestión técnica, que es la salvaguardia del rango reglamentario, de normas reglamentarias que aquí modificamos, pero que por eso no alcanzan rango legal, siguen teniendo un carácter reglamentario. La segunda es muy importante porque aprueba el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para el año 2023, del que ahora hablaré brevemente. Y la tercera disposición final, prevé la inmediata entrada en vigor del decreto ley después de su publicación. Esa segunda disposición final, junto con el anexo, donde está el plan, un plan de más de 200 folios con un contenido muy intenso que voy a resumir muy brevemente, es fruto de la obligación impuesta por el Real Decreto Ley del Estado 15/2022. Un decreto ley que nosotros hemos criticado por haber sido elaborado de forma unilateral, sin ningún tipo de conocimiento y de participación de las comunidades autónomas, a pesar de que somos las que vamos a tener que ejecutar gran parte de sus previsiones, y que además nosotros dictamos, aprobamos este plan anual, aun cuando el Gobierno no ha cumplido aquello que se impuso en su propio Real Decreto Ley, y es que tenía que dictar un Real Decreto de las directrices y las previsiones generales para elaborar estos planes anuales por parte de las comunidades autónomas. No ha hecho el cumplimiento de esa obligación, no ha dictado ese Real Decreto, está ahora, estas semanas, tratando de hacerlo de forma, entendemos que atropellada, apresurada y de forma negativa, sin la participación de las comunidades autónomas en el fondo, y desde luego sin la intervención de un informe favorable del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales, el CLIF, que es un órgano del Estado en el que están los técnicos de las comunidades autónomas. A pesar de todo ello, nosotros, por responsabilidad, hemos elaborado ese plan anual de incendios sin las directrices que le correspondería dictar el Gobierno, y lo aprobamos en este decreto ley y va en un anexo del mismo, y por tanto se verá muy próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León. El plan contiene todo lo relacionado con la lucha contra los incendios forestales, y además es un requisito básico para que el Estado pueda colaborar con la comunidad autónoma en la restauración de los grandes incendios forestales. El plan cuenta con un análisis territorial de la problemática, del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de incendios forestales de acuerdo a las actuales situaciones climáticas, socioeconómicas y el combustible existente en nuestro territorio. En segundo lugar, hace el diseño general del dispositivo para la atención global durante todo el año a la prevención, a la detección, a la extinción de los incendios forestales. En tercer lugar, establece una asignación estable y permanente de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actividades contempladas. En cuarto lugar, establece, dispone y regula prevé y planifica los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año, y también regula los usos que puedan dar lugar a riesgos de incendios forestales en relación a los distintos niveles de riesgo. En definitiva, es un resumen muy, muy breve de un documento muy importante, técnicamente muy complejo, en el que ha trabajado la Junta de Castilla y León de forma intensa para poder ser aprobado de las primeras comunidades autónomas que aprueban este plan. Decir también que el secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España me mandó una carta el lunes pasado diciéndome que remitiésemos el plan antes del 21 de este mes. Lo vamos a hacer, pero yo le he contestado con una carta que he firmado en el día de hoy, en el que le digo que lo vamos a hacer, pero lo pongo de manifiesto el estupor de esta comunidad autónoma porque exija la remisión de un plan cuando no han cumplido lo que su propio Real Decreto Ley les impone, que es dictar el Real Decreto de directrices para la elaboración de estos planes con carácter previo a dichas elaboraciones de los planes. Por lo tanto, parece sorprendente que se exija a la comunidad autónoma el cumplimiento de una obligación que vamos a cumplir de forma puntual cuando no han cumplido lo que a ellos les corresponde. Y yo no sé, señor portavoz, si me permite, y compañero, pues decir que mañana ya saben que, como hemos anunciado, en el Boletín Oficial de Castilla y León se publica la orden de pagos compensatorios por los daños producidos por lobo en las explotaciones ganaderas. Como saben, una orden muy importante, una orden muy esperada por el sector, que en definitiva lo que viene es a extender los pagos compensatorios que están vigentes en el sur a toda la comunidad, al norte también, y además no solo eso, sino que hay un incremento al doble en el contenido de esos pagos, que introduce pagos no solo por el daño emergente, es decir, por el valor intrínseco del animal, por los gastos asociados a la búsqueda del animal siniestrado, al manejo del rebaño, a los trámites, sino también que paga el lucro cesante, es decir, la ganancia potencial dejada de obtener, tanto la pérdida de subvenciones como la pérdida de rendimientos futuros, la disminución de fertilidad del rebaño, la disminución de producción intrínseca de la actitud productiva que sea, ya sea láctea, cárnica o de lidia, el valor energético, también paga y compensa los gastos variables de veterinarios, la propia eutanasia de aquellos animales que hayan quedado heridos y también da una bonificación del 10% a aquellas personas que hayan introducido en su explotación medidas preventivas y de autoprotección. Por tanto, creemos que es un compromiso que, si bien no es lo que tiene que ser y es que el Gobierno de España retirase la orden ministerial que introduce el lobo en el Espre y ocasiona una población con falta absoluta de control, porque no nos lo permite esa legislación estatal, sí que estamos con la ganadería acompañándoles en la compensación de los daños. Muchas gracias.